Amigos, les comentábamos hace algunas jornadas que la Junta Departamental de Canelones había autorizado a aplicar multas en tres casos en donde se incumplió la normativa medioambiental por un monto total que superaba los 2 millones de dólares. El viernes 12 se aprobó la decisión con votos de ediles del Frente Amplio y del Partido Nacional. El caso más sonado es el de Máximo Castilla, un médico y productor de la zona rural de Paso Picón, que fue multado por fumigar desde el aire sus plantaciones con agroquímicos en un área de exclusión y haciendo caso omiso a varias advertencias de las autoridades hechas en tiempo y forma. Se le aplicaron tres multas, dos de 10.000 unidades reajustables y una de 15.000 UR. El monto total equivale a poco más de 1 millón de dólares. El valor de una UR equivale a poco más de 907 pesos uruguayos. Otro caso fue el de un productor de la zona de la Laguna del Cisne que secó parte de un terreno para poder cultivar un área mayor de su predio. Se lo multó en este caso con 20.000 UR, unos 600.000 dólares. Y el tercer caso ocurrió en la zona de Las Brujas, donde un establecimiento agropecuario taló un monte nativo para hacer un nuevo acceso, increíble esto, al río Santa Lucía. También allí la multa fue de 200.000 UR, o sea, unos 600.000 dólares. Creo que eran 20.000 en realidad, ¿no? Bueno, lo cierto es que decíamos, lo hablábamos públicamente, de dialogar sobre estos temas con Yamandú Orsi, el intendente de Canelones, nacido en Canelones, precisamente en 1967, necesariamente además, ¿no? Precisamente y necesariamente. Es profesor de historia egresado del IPA, actualmente no ejerce la docencia, integra la Dirección Nacional del MPP, es integrante del Ejecutivo Departamental del Frente Amplio desde julio de 2005, fue secretario general de la Intendencia de Canelones durante casi 10 años, acompañando los dos periodos de Marcos Carámbula como intendente al frente de la comuna y fue electo finalmente intendente de Canelones para este periodo, comenzó en el 2015 y culmina en el 2020. Bueno, un placer tenerte, Yamandú, con estas cosas, además súper grato. Nosotros que ya estuvimos hablando de esto, ¿andás bien?
Bien, bien, un gusto estar acá y en realidad sí, es grato. Ayer me preguntaba un periodista y en realidad la multa no es lo que a uno lo alegra, no, claro. Es mi caso, ¿no? Yo creo que es la consecuencia de un montón de otras cosas y yo creo que capaz que sí, que lo bueno y la repercusión positiva que ha tenido es para mucha gente, bueno, se toman medidas cuando se tiene que tomar, yo creo que eso sí, pero la historia es de hechos negativos, o sea que de verdad lo digo, da bronca tener que llegar a esto para que se tomen otro tipo de actitudes que en realidad considero que no le cambia mucho la ecuación económica a mucha gente el transgredir algunas normas de este tipo, para ser más claro. Me parece que creo que se puede llevar adelante un emprendimiento productivo o varios de distinto tipo sin necesidad de, porque en este país me parece que está todo discusión, el modelo productivo y creo que se está generando una convivencia o por lo menos hay distintas formas de estimular o desestimular a un modelo u otro. El departamento de Canelones es complejo por la trama humana tan densificada que tenemos. Claro. Y me parece que no es necesario llegar a esos límites y límites que después generan lo de las multas,
sí,
¿no?
Yo hacía un repaso de nuestros encuentros donde siempre estos temas estuvieron sobre la mesa, desde el Vamos, sobre todo a la vuelta, ¿verdad? Aquí el espectador, evidentemente no tenía otra oportunidad de dialogar estos temas, pero me consta, y lo hablábamos en aquel momento, que vos enseguida accionaste porque incluso subiste algunas imágenes que tomaste específicamente de la cuenca del río Santa Lucía. O sea, siempre te preocupó el tema.
Sí, en realidad los recursos naturales de nuestro departamento es un tema que siempre nos preocupa, lo que ha cobrado mucha fuerza a partir de algunas constataciones que, no sé, yo por lo menos no las esperaba, digo, claro. Pero el tema de la proliferación de algas fue la gran novedad en su momento y ahí tuvimos que empezar a leer a ver de qué se trataba y que nos informaran de qué se trataba. Y ahí decís, pero ¿cómo dejamos pasar tanto tiempo? ¿Cómo no estuvo en la agenda nuestra eso? Claro. Recuerdo, esto es una anécdota, cuando fuimos a una cumbre por el tema cambio climático, fue en el primer periodo de gobierno, estoy casi seguro, con el que dirigía acá Naciones Unidas, el PNUD concretamente, a Copenhague, mirá dónde terminamos. Y ahí hablamos mucho y alguna de estas cosas, esta persona nos decía, ustedes están teniendo algunas dificultades y yo vi que el mundo, más allá de toda la hipocresía que puede haber en las grandes potencias, el mundo de los temas lo tiene muy claro, están en la agenda, y creo que acá llegó medio tarde, o por lo menos nos dimos cuenta tarde, aunque lo he dicho más de una vez, yo no me olvido lo que el viejo Ramón Leñani, por hablar de una persona que era legislador en su época en Santa Lucía, y él siempre estaba con el tema de la deforestación y las areneras. Y la izquierda en ese momento, cuando estábamos en la oposición, sí, vamos arriba, pero estamos con otros temas. Cuando se conformó la Comisión de Cuenca del Río Santa Lucía, yo pedí especialmente, no porque sea muy iluminado, sino porque tuve la oportunidad de escucharlo en su momento, de que el primero que hiciera un discurso fuera Ramón. Porque coincidiendo, discrepando con las políticas de todo tipo, en este tema, me acuerdo que era uno de los que, después me enteró que hubo otros más, Monseglio, el veterano Monseglio, que también hablaba de estas cosas. Y de, bueno, empezás a revisar nuestra historia y es cierto, es una historia de décadas de degradación del suelo fundamentalmente. Por lo tanto, es muy justo también decir que esto no es porque hace 3 o 4 meses o hace un par de años empezamos a hacer otras cosas. No, hay una degradación de décadas, pero por otro lado, algunas bestialidades que cometemos en el presente.
Repaseo. A mí me parece increíble, ¿no? Bueno, el caso de Máximo Castilla es tremendo porque en el momento y tiempo y forma lo hablamos también. O sea, fue toda una cosa gradual, digo. No se puede decir que con esta persona no se trabajó desde todo punto de vista, ¿no?
Sí, no hemos logrado llegar a evitar esto, ¿no? Yo creo que ahí, aparte somos una localidad, yo nacido en la ciudad de Canelones, conocemos todo. Claro. Yo espero que en algún momento se logre redireccionar estas cosas. Es una muestra y yo creo que evidentemente es un elemento donde hubo un exceso muy evidente, ¿no? Claro. Pero también está bueno decir que no nos pasa en el resto del departamento. Como que también es un departamento que no es muy grande, pero tenemos plantaciones de soja también en el departamento de Canelones, que llevó a que en un momento la Junta, a iniciativa nuestra, votara la prohibición de fumigación aérea, o sea, en avioneta. Después nos dimos cuenta que tenemos estas otras cosas, que con mosquito o con otra forma de fumigación también puede tener afectación. Estamos tratando de conversar mucho. Primero era hacernos generar la información del departamento que tenemos y la producción que tenemos. Después, fijar reglas de juego era la otra clave. Bueno, con esta información que tenemos, vamos a ver cómo se puede transitar. Tuvimos el campanazo fuerte aquel del año 13 cuando saltó lo de las algas, bueno, y las medidas del gobierno nacional. Sí. Después que generar la información, después que fijar reglas de juego, viene lo que yo dije en campaña electoral y lo que después obtuve. Bueno, ahora tenemos que ver cómo controlamos. Claro. De las reglas de juego. Y bueno, y ahí es donde empiezan los ruidos, ¿no? El control, que siempre es insuficiente. Y vaya bien al caso, mi saludo, mis condolencias a la gente de la Fuerza Aérea que siempre han estado a la orden.
Claro, porque tenés que sobrevolar.
Uno de estos pilotos que falleció trabajó con nosotros, estuvo en alguno de los sobrevuelos.
Qué pena.
No estuve yo personalmente, pero sí parte de mi equipo por el tema. Mirá, un día que salimos a revisar las areneras, mirá vos.
Qué increíble.
Y el Ministerio de Defensa, en nombre de, obviamente, el ex ministro, ya hoy fallecido, pero también del actual comandante, siempre se pusieron a la orden. Entonces, en los sobrevuelos hemos visto un montón de estas cosas. Claro. Yo creo que es una oportunidad magnífica el poder ver desde el aire, ¿no? Entonces, ahí empezaron los controles y empezamos a ver lo lejos que estábamos de poder realmente controlar, ¿no? Porque incluso cosas que vimos desde el aire cuando íbamos a tierra...
No la veía.
¿Qué? No tenés cómo entrarle.
No tenés ni idea, claro.
No tenés cómo entrarle. Entonces, hemos aprendido mucho. Tenemos un equipo ahora de guardaparques trabajando y tenemos ahí los guardaparques nuestros son unos tigres. Por ejemplo, nunca había... Capaz que no trascendió tanto, pero jamás había pasado que sacaran redes de captura de peces. Se incautan. Sí, sabemos que estaba prohibido eso, porque te cuelan el río, ¿no?
Claro, te ponen la red ahí.
Los bomberos te prestan los botes, les encanta los guardaparques trabajar en estas cosas y se incautaron redes.
Increíble.
Es una novedad por fin.
Sí, claro.
Somos pocos los guardaparques que tenemos, vamos a incorporar más gente, vamos a incorporar parte de la barra de los guardavidas a trabajar en este tema ambiental también. Estamos generando un sistema departamental de protección ambiental, medio parecido al sistema nacional, pero no igual, donde algunas cositas podemos ayudar. Y bueno, y yo soy optimista, si no estaría donde estoy, que hay cosas que se pueden revertir. Claro. Estamos esperando por las fábricas también que están incorporando tecnología, el frigorífico Canelón es el más conocido, está trabajando en eso. Ahora, hace unos días, nos pasó que arrasaron monte nativo.
Eso es impresionante, es impresionante.
Ahora, no, pero ahora otra.
Otra más.
Sobre el Canelón Grande. de la represa para abajo, para abajo, digo, sí, río abajo, agua abajo. Sí. Este, y bueno, ya se constató y se procedió también a intimar. Es un departamento donde está muy poblado, donde estamos todos cerca, sin embargo hay cosas que se nos escapan y creo que no hacen, repito lo que dije al principio, no hacen a la diferencia de la ecuación económica del productor, me parece.
Claro. Pero es terrible que los tipos piensen, no sé, en alterar el paisaje para sus cuestiones, ¿no? Digo, o sea, talar o...
Hay mucho cultural acá también, ¿no? Creo que como...
Claro, nunca pasaba nada, digamos.
Así. Ojo que lo que pasaba antes también era que aquel, que lo hemos sancionado también, era el carrero aquel, el que vivía de eso, cortando monte nativo y vendiendo leña de monte. Hoy ya es otra cosa, mucho más grave, sí, y que es el la producción extensiva que arrasa varias hectáreas o arranca, lo vimos en las imágenes, arranca con máquina. Entonces yo lo planteo a todo el mundo, no es lo mismo que... Si bien el daño es igual o puede ser similar, este, estamos hablando de que ni siquiera aprovechan la leña, ¿no? La tiran y genera un impacto que más vale ni describir. Entonces, estamos también cuidando. Hicimos incluso un acuerdo con los carreros de la ciudad de Santa Lucía para que pudieran sacar flora invasiva o de esa que no es autóctona. Acá hay algunos, yo no quiero meterme en eso. Y han trabajado. El tema que se nos está terminando también, tenemos que ver cómo seguimos con ello. A lo que voy es que hay parte de la vegetación del río que no es autóctona o que viene de afuera o que es invasiva, que por ahí podemos emparchar o por lo menos remediar la situación de la gente que vive eso. Pero lo que estábamos hablando y las sanciones que ha habido, por ejemplo, de alguien que quería sacar, meter el bote o el yate, este, no sé qué tipo de embarcación en el río Santa Lucía, no podía. Este, me parece que
se abrió camino para meterle.
Abrió un camino, pero capaz que era lo normal o que se pensaba en otro momento, este país. Yo qué sé. Este, sí, sí. Son las cosas.
Hay que generar conciencia, es lo que decís también, ¿no? Digo, a veces la gente, este, efectivamente, no genera conciencia de lo que está haciendo.
Y,
¿no?
Y me hago cargo de mi departamento y de las cosas. Esto incluso hasta lo articulamos con los departamentos vecinos y hablamos. Sé incluso que generó mucha discusión sobre si había menos monte nativo o más. No sé decir, yo tomo por bueno lo que de repente dicen las autoridades nacionales, pero concretamente en estos casos puntuales, este, me parece que no debemos dejar pasar estas cosas. Obviamente tenemos que hacer otras más.
Sí, pero por algo hay que empezar, siempre se dice, ¿no? Digo, este, hay que arrancar y después, evidentemente, que hay que hacer más cosas. Me apunta Sader que en Paraguay limitan al 40% del total del área lo desmonteable, ¿verdad? Obligando a mantener el bosque nativo. ¿Hay reglamentación acá a ese respecto?
Hay, pero tiene que ver más bien con la faja, ¿no? Con la zona buffer. Ajá. No sé si hay algo más de eso. Ahí sí, el área forestal del Ministerio de Ganadería, que tiene un estudio bien hecho y con quien tenemos relación permanente. Pero yo, hasta donde yo sé, lo que se generó fue aquella normativa de la zona buffer. Ojo, no es cierto tampoco que no se pueda cortar nada. Está permitido a la hora de ralear el monte cuando afecta. No sé qué porcentaje es eso, no sé qué dice la norma nacional. Pero hay otro detalle que salió en el diario de la República hace un tiempo, que tiene que ver con las areneras, por ejemplo.
Sí, eso yo te iba a preguntar. Yo estaba escribiendo. Sí, contame.
¿Sabes qué pasó? Nos pasó de alguien que nos avisa, un tambero, dice, mira, está pasando esto, y manda imágenes. Entonces cuando un compañero de trabajo me dice, pero este es el balneario de Paso Cuello.
Se llevan arena.
Donde claro, eso existe. Y,
para la construcción, eso es para la construcción.
Exactamente, existe y es resorte de hidrografía. Acá no es la Dinama, ni Dinamige, ni es hidrografía. Es
raro eso.
Hidrografía. Averigüé.
O sea, está solo circunscripto hidrografía. Hidrografía. El control de la arena.
Sí, de la extracción de arena. Entonces, me pongo en campaña a ver qué había pasado. Porque, ¿qué pasa? Tú vas ahora, es una parte del río, hermosa parte del río, común y corriente. En verano se llena de gente, porque la gente del Santoral va ahí.
Claro.
No tiene ninguna instalación turística, ni parador, ni nada.
La gente lo hace por necesidad.
Bastó una llamada por teléfono con el director de hidrografía, que es Camaño, me dice, pa, mirá, yo lo que vi acá es que no había ningún impedimento, pero mandame una nota, explícame eso. Al otro día estaba cortado el permiso. Es posible avanzar, en la medida que yo creo que hay que reglamentar un poco más y hay que el tema de las areneras, creo que hay que echarle un poco de mano de ver el cómo y cómo se trabaja. Pero ahí fue una llamada por teléfono a un vecino, vínculo, incluso un vecino que ni siquiera es nuestro partido, o sea, que vino a través de un dirigente político de la oposición. Hablamos, Camaño enseguida dijo, ni idea, porque los servicios técnicos nuestros fueron, vieron, dijeron, no, está bien. Ahora, el ojo de la de los ciudadanos en el territorio, para nosotros es
fundamental. Claro.
Pero te lo quería agregar y
no, está bien. Porque además, digo, ahora me dejaste pensando, digo, hay autorización para extracción de arena, pero tiene, se rige según esta hidrografía, según determinados parámetros.
Claro.
Pero el tema es que se están llevando más arena, también digo, hay gente que se lleva arena.
Para mí tiene que ver el dónde. A lo que voy es, tenés el cauce, y una de las cosas que nos ha pasado, y no soy experto en esto, y pido disculpas a los técnicos, es que la extracción de arena de los del costado del cauce genera que se generan lagunas,
claro,
que son verdaderos almácigos de algas, ¿no?
Claro.
Que cuando viene la crecida eso se lo lleva. Entonces, ¿qué pasó también? No nos olvidemos que los humedales de Santa Lucía, que van hasta Santa Lucía mismo, pasaron al Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Por lo tanto, la extracción ahí se complica. Entonces están yendo más hacia el norte, lo entiendo, está bien que así sea. Ahora, capaz que nos hace falta como Estado un poco prolijar eso y regular un poco más. Yo creo que hay que sacar arena, que es necesario, pues incluso, pero como se ha hecho hasta ahora, creo que no ha sido lo más...
Claro.
Pero bueno... yo soy, repito, soy optimista, y las buenas señales que de repente recibo en este caso de hidrografía hacen que uno empiece a articular con otros organismos del Estado. Concretamente la INAMA nos dice, nosotros ahí podemos intervenir si tocan el monte nativo,
claro.
Si no, no es un tema nuestro, o por lo menos no nos incumbe tanto, es un tema de hidrografía. Ahí hay que juntar parte y decir, ¿cuál es el protocolo de actuación para...? Y trabajaremos para eso.
Aprovecho que estás acá y en estos temas, hace poco estuvimos hablando, hicimos un informe en principio del uso del glifosato en zonas urbanas y hablamos también con la senadora Carola Viaga del Partido Nacional, pues presentó un proyecto a este respecto. ¿Cómo se hace? ¿Están mirando el tema ese? Viste que acá en Montevideo, te pregunto, ¿no? Por la verdad que desconozco, en Montevideo, la propia Intendencia de Montevideo reconoció que hace más de una década viene utilizando glifosato, que como todos ya sabemos, la Organización Mundial de la Salud le sacó una tarjeta naranja, digo yo, ¿no? Porque dice que es probablemente cancerígeno. Está casi un paso de decirlo, es como decir, te sacó la roja, pero es naranja en realidad, ¿no? Eso evidentemente preocupa a toda la población, se trata de la Organización Mundial de la Salud, es un tema de salud pública, y que nos enteramos por un oyente de que aquí los canteros, los parques, todos los yuyos que salen, los cordones de la vereda, todo eso, se utilizaba glifosato, y se está haciendo todo un movimiento con preocupación, sin ninguna intencionalidad más que el de los ciudadanos preocupados por la salud pública, para que no se utilicen estas sustancias, que se utilicen otras.
¿Qué pasa? Usarla por parte nuestra, del Estado, está hablando de la Intendencia.
¿Qué pasa en Canelones, por ejemplo?
Yo desconozco no creo.
Acá lo dijeron que hace más de una década que están usando eso. Y yo estuve repasando, hablamos con Mabel Burger, que es digamos una especialista en todo lo que es toxicología, etcétera, etcétera, que nos dijo que sí, que ya no, de ninguna manera se aconseja la utilización de esto por esto que estamos hablando, ¿no?
Yo estoy casi seguro que no, pero no porque hayamos tomado una decisión, claro, o no.
¿Estás seguro que en Canelones no?
Estoy casi seguro que no lo estamos haciendo, pero me desconozco realmente si en algún momento lo hemos hecho y no sería extraño que... Pero... Me animo a decir, porque no he visto acciones nuestras en ese sentido, no porque...
Bueno, te lo llevas como tema pendiente.
Viaga
dice que más o menos esto, dice, según ella, nosotros hicimos la investigación aquí en Montevideo, donde reitero, la propia Intendencia, y además con mucha cordialidad, ¿no? Nos admitieron que sí, que estaban utilizando. Después todo son cosas que hay que revisar, no es que uno va con el afán de decir, oh, sos tenaza, estás haciendo esto. No, el tema es revisar cosas, ¿no? Digo, de hecho, por más que se conociera este tema, hay muchos, de las cosas que se desprendieron, que hubo muchos talleres que se hicieron, en donde se les explicó a la Intendencia hace años que no usaran, ya los especialistas decían no usen glifosato.
Yo ahí dice, no.
Las zonas urbanas, ¿viste?
Tengo que ser honesto intelectualmente en este caso, no tengo definición tomada y confío en con el tema del glifosato, es un tema que está instalado.
Súper,
como el tema transgénico, ¿no? Son de los temas que están instalados. Trato de escuchar lo más posible a los que saben, pero concretamente en el gobierno nuestro departamental no creo, porque no es una acción que hagamos, pero no porque hayamos tomado una definición no se usa, pero creo que no.
Ojalá que no.
Pero me lo llevo desconocía que se había planteado para Montevideo.
Bueno, a Martínez también se lo planteamos acá, dijo que lo iba a revisar y el Congreso de Intendentes también está dispuesto. Sería bueno realmente, porque la gente, te reitero, nosotros iniciamos el informe a instancias de oyentes que estaban preocupados con el tema y después vimos que realmente era preocupante y que tenía sentido esa preocupación, ¿no? Entonces, por lo tanto, es buena la oportunidad y vos que trabajas tanto en estos temas, de transferirte la inquietud. Si se usa, ¿lo prohibís?
Y Yo creo que no es de, si está en duda, ante la duda, no es un tema que para nosotros nos haga, nos vaya, sea de vida o muerte. Yo creo que los parques, nosotros tenemos problemas con los parques nuestros, y que nosotros, hasta donde yo sé, cortamos el pasto con suerte, y a veces ni eso, y ahí los municipios tienen mucho que ver. Pero sería una buena cosa, ante la duda.
Los toxicólogos te dicen que no, ¿viste?
Sí, tenemos, por ejemplo, y no sé, que por ejemplo, tenemos un área que es el de, le llamamos vectores, que es para el tema de plagas, ¿no? Ajá. Y ahí sí sé que se utiliza, por ejemplo, desratizar y todo eso, claro, cuando te piden. Claro. Claro. Siempre sabemos que es un temón, ¿no? Sí. Pero si hoy me apurás, digo, si lo prohíbo, no es muy difícil que nosotros digamos no, cuando estoy seguro que no lo usamos masivamente.
Sí, o sea que, y además que, porque sí, ¿qué es lo que pasa acá
si
Montevideo?
Si se está revisando, lo veremos.
Claro, pero además digo lo que le decíamos a Martínez acá en Montevideo, se puede sustituir por otra sustancia. Tampoco estás diciendo que lo deje de hacer, ¿viste? Además, que se haga asada, porque también uno de los temas era ese, ¿no? Que evidentemente trabajar asada necesita más gente para levantar los yuyos, ¿verdad?
Que, sí. Pero vos sabés que es un lindo tema que obviamente también no soy experto, pero una vez me tocó ir a línea, estaba el ministro Aguerre en su momento, estaban presentes. Presentando una estrategia de confusión sexual de las plagas. ¿No se ha escuchado eso?
No, para nada.
Es una alternativa a todo esto, que se estudia en el INEA, donde se genera la confusión con no sé qué producto en el ambiente, y no se genera la reproducción de la plaga.
Mirá que...
Y lo están utilizando a nivel nacional. Entonces, mirá, hablando con la guerra y con su gente, esto lo vienen viendo bien, y yo creo que una de las salidas para alguna de estas cosas, claro, fundamentalmente para el tema plaguicida, ¿no?
Claro.
Pero claro. Yo cuando me invitaron a una reunión a ver una presentación de la confusión sexual de las plagas, me llamó la atención, pero mirá, cuando me entero cómo funciona, claro, es maravilloso.
Claro, claro, claro. Dicen que en octubre van a hacer un encuentro para capacitar docentes en materia ambiental, ¿eh?
Un encuentro latinoamericano de formación, de educación ambiental. Firmamos en estos días un acuerdo con la FUM, donde la FUM se compromete también a trabajar con nosotros el tema educativo, porque yo creo que esa es también la gran, no sé si la gran solución, pero la mejor respuesta va a ser esa, ¿no? Que tiene que ver con lo generacional. Es trabajar mucho en el tema educativo. Los gurises son muy receptivos a esto. Los mismos productores, claro, cuando toman conciencia y cuando saben de estas cosas, se ponen en campaña también a trabajar, obviamente, los productores con un sentido de la solidaridad, claro, mínima, claro, ¿no?
Sí, sí.
Y sí, hay un encuentro en octubre, vamos a hacerlo en Las Piedras, de educación ambiental, y bueno, ya yo creo que también este acuerdo con la Federación Uruguaya de Magisterio nos da otra espalda también, obviamente, con las estudios.
Hay que seguir laburando y meter todo.
Y está que los bien trabajadores, en el caso de la FUM, se comprometan con esto, claro, no es poco,
claro,
dato.
¿Cómo está la cuenca del río Santa Lucía de la última vez que hablamos? ¿Qué información, qué data tenés, qué has ido monitoreando?
Yo puedo hablar desde mi margen.
Sí, claro.
O algunas cosas que puedo recibir de... Hay un nivel de conciencia bastante más presente, y la mayor parte de estas cosas son llamados de la gente.
Claro,
¿no?
Claro.
Yo creo que ahí está... Eso fue uno de los cambios más.
Buenísimo.
Y yo supongo, y cuando yo digo que el tema este de la arenera a mí me llamó un tambero, esto es una muestra de que hay una barra de productores fundamentalmente vinculada a la lechería que han incorporado esto como un tema de ellos también a analizar.
Claro.
Porque el tema del deterioro o la erosión del suelo y el tema de los efluentes de tambo han sido un tema que está...
Es todo un tema.
Ahora, no debemos culpabilizar a alguien que trabaja, que ha trabajado toda la vida en eso, sino que tenemos que trabajar con ellos para cambiar algunas prácticas. Entonces, ¿cómo está la cuenca? Evidentemente hay un estado de situación, nosotros tenemos más gente dedicada a eso, no mucha, pero un poco más tenemos, pero la denuncia del ciudadano o la llamada a tiempo del ciudadano hoy es una de las cosas distintas. Capaz que el paisaje no cambió tanto, capaz que, pero sin duda hay un estado de alerta de todos nosotros que, bueno, ni hablemos los municipios, ¿no? Los municipios son los primeros actores.
Ah, sí. Mirá qué bueno.
Es que los primeros en reunirse por el río Santa Lucía con el presidente electo, claro, Vázquez, fueron los municipios,
claro,
de la cuenca.
Mirá qué bien.
Y ahí tenés todo pelo.
Claro. Y eso habla bien de la gente, claro, está fenómeno eso. Bueno, así como te pregunto una cosa, te pregunto la otra, que es Juan el que pregunta esto. ¿Si Canelones no se postula para ser sede de la nueva pastera?
No. A ver, vamos a ser honestos, también con la misma honestidad. Yo con el tema de la pastera he cambiado mi posición a lo largo del proceso. Creo que ya es una realidad con la que estamos conviviendo. Me acuerdo en su momento con el tema del eucalipto, yo mismo. He entendido algunas cosas. evidentemente no es el mejor lugar. Lo que sí quiero, y capaz que ahí estoy siendo un poco egoísta, es que el tráfico de camiones por las arterias del departamento, atravesando de punta a punta, fundamentalmente la 11, deje de existir, porque es un caos. Entonces, si hay una nueva pastera volcada hacia el este o noreste,
mejor.
Me genera que lo que baja de la 7 y la 8 no atraviesen todo el departamento.
Y te mejora,
es una visión un tanto...
particular, en tanto a los intereses del departamento.
Pero no es... Aparte, evidentemente, la orientación de la nueva pastera está en función de la forestación que ha aparecido en una parte del territorio que yo no conocía y que es enorme. Canelón está poco forestado, solo por ahí, por la ruta 8, hay alguna forestación. Lo que sí, tengo el impacto del transporte carretero atravesándome el departamento de punta a punta. De forma, una vez nos avisaron, mirá que el año que viene explota, y era el año 12, me avisaban para el 13, no, del 13 para el 14, uh-huh. Y aquello fue, y hoy, bueno, transitar la ruta 11 hoy es un infierno de camiones. Repito, no es una visión muy solidaria con el resto de, uh-huh. Pero también considero que es una actividad económica que llegó, se instaló y hoy es una realidad que, bueno, que creo que tiene su buena cara y tiene la otra que, bueno, que habrá que tener mucho cuidado.
Claro, por supuesto, por supuesto. Bueno, te felicito por todo esto. Te saco brevemente del tema medioambiental ya en los últimos minutos para decirte cómo viviste las internas, la votación en Canelones, cómo viviste todo.
Bien, en realidad creo que fue oportuna. Mi fuerza política, nuestra fuerza política, precisaba una movida de este tipo. Todos preveíamos, sabíamos que iba a ser una baja votación comparada con las anteriores, pero me pasa personalmente, que, y esto es muy subjetivo, una sensación de alivio de ver cuánta gente se movilizó para esto.
Claro.
Como
pertenece, las perspectivas eran complicadas.
Eran bastante peores, ¿no? Sí, yo creo que sí. Siempre con aquello de que es difícil movilizar, que un partido político que está en el gobierno logre mover a su gente para elegir sus autoridades, no. Y más después de tanto tiempo en el gobierno, genera su desgaste lógico. Por lo tanto, y además, y también lo positivo de esto es que conozco a los cuatro que se presentaron, claro. y en los cuatro reconozco una vocación Frente Amplista, de verdad. Digo, con Roberto hemos conversado mucho, era diputado del departamento, para todos nosotros un referente desde la visión de él y su visión desde el Partido Socialista en su momento.
Claro.
Con el Pacha nos conocemos bastante más porque pertenecemos a la misma barra, pero con el Pepe, y ni hablar con Javier tuvimos muchas juntadas por algunos temas del departamento con Marcos, ¿no? Tiene una relación, bueno, que ahora se evidenció. Al Frente le vino bien esto que pasó y le va a venir mucho bien que tenga conducción, ¿no?
Claro,
la ausencia de conducción creo que es la peor de las señales que estábamos dando.
Claro, claro. De todas maneras, hay una interna ahí difícil, ¿no? Hay una interna que no es fácil. Vamos a quitarle el difícil.
Nunca fue fácil,
¿no?
Tampoco,
siempre dicen eso, sí, es cierto. Pero de pronto también está atravesando uno de los momentos menos fáciles.
Que tiene, yo creo que tiene más que ver que con la relación interna entre sectores, con la relación entre la conducción y la gente, el de a pie. Corte está más ahí que en las visiones de la coalición, porque sigue siendo una coalición. Creo que es más, y me preocupa más eso otro, los líos entre sectores van a seguir existiendo y hasta ahora se dirimen donde se tienen que dirimir, como se tienen que dirimir, que obedecen también a visiones distintas o visiones diferentes en algunos aspectos, pero bueno, creo que la virtud que tiene el propio Javier y el resto de los compañeros, yo hablo por lo que vi, es que priorizan lo otro, priorizan las coincidencias para seguir llevando adelante el rumbo de la fuerza política. Pero hubo lucecitas anaranjadas que se nos prendieron, ¿no?
Bueno, yo te agradezco que hayas estado acá, un tipo con el cual siempre podemos hablar, aunque tengamos diferencias. Eso es lo mejor que se puede destacar de todo esto. Esta semana sabes que estuvimos bastante complicados, precisamente con gente del sector, con el ministro del Interior, a instancias del tema de su esposa y su relación con algunos barrabravos de Peñarol. Bueno, ha sido una semana intensa para nosotros, pero en realidad lo destaco porque efectivamente estamos hablando con gente que pertenece no solo al mismo partido, sino al MPP específicamente, y se puede hablar, ¿no? Se puede dialogar y podemos tener un buen trato, que evidentemente va a seguir siendo así. Así que te agradezco mucho, como siempre, por esa actitud actitud positiva que tenés de enfrentar no solo acá, sino que me consta que en todos lados. Así que eso es súper válido, realmente.
Del MPI de Peñarol todavía.
Soy, también se
soy. ¿Y qué decir que el estadio? Oye, el estadio no nos cayó adentro, nos cayó afuera, en el borde.
¿Y qué opinás de esto vos?
¿De qué?
De lo de Bonomi, lo de Pereira, el expediente que se archivó la semana pasada. Decile a Eduardo cuando lo veas que el expediente se archivó la semana pasada, no hace de dos años. A dos años que arrancó en el 2013 la causa. Pero incluso se archivó después de la columna original de Peláez, que fue la semana pasada.
No conozco, en serio, no conozco los pormenores del tema. Conozco, sí, porque le he hablado con Susana, el tema de la relación de ella concretamente con algunos integrantes de la barra, y que nunca lo desconoció y lo hemos hablado. Pues incluso algunos yo los conozco también. Algunos son de Canelones. Hemos tenido oportunidad de conversar de otros temas y del mismo tema Peñarol. Y que a mí me preocupó incluso, y vi algunas cosas que pasaron cuando la inauguración del estadio, y algunas cosas que han pasado después, y algunas que la gente de repente no sabe, donde ahí funciona de repente la llamada a tiempo a quien corresponda, ¿no? Porque sabemos que hay muchos intereses que se mueven atrás de estas cosas, ¿no? Del tema de las barras bravas, ¿no? De esas cosas sí he hablado mucho con Susana, con quien me une una relación de años y que tengo la mejor de las relaciones, y además la pasión esta de lo otro no sé, y además confío y sé que es una compañera que trata de hacer bien las cosas para el bien del colectivo. O sea, ha sido muy muy solidaria con el conjunto y además, esto lo digo también, ¿no? Si hay alguien que le ha pegado a Peñarol, ha sido el Bicho, y con quien tengo enorme enemistad por eso. Hemos tenido encontronazos a veces también, porque no me olvido que él fue el que dijo una vez: nadie quiere tener al lado de su casa ni una cárcel, ni un basurero, ni el estadio Peñarol. Fue él. No se lo perdono jamás, aunque lo entiendo. Pero esto, entre bromas y entre... Confío en que en la persona que es Susana, y obviamente el Bicho, ¿no? Sé el laburo que viene haciendo el ministerio, y son de las personas a las que escucho mucho, fundamentalmente, Eduardo. Pero bueno, esto es un tema muy puntual y que...
Sí, está bien.
No
vas a hablar de lo que no conoces.
Pero toda la confianza y en el Bicho como ministro que soy y hombre de gobierno de verdad, porque es de gobierno todas las veces que he estado, y en Susana, que es una compañera con la que tengo mucha mucha llegada y que puedo hablar con ella muy abiertamente. El día que me encuentre con ella hablaré.
Dale. Bueno, Yamandú, un placer haberte tenido acá. Seguí logrando en esto, que está bárbaro. Te dejamos lo del glifosato, igual que hicimos con Martínez, y bueno, que sigan pasando cosas buenas como esta, no solo en el tema ambiental, que es muy importante, sino también en el resto de temas que evidentemente no pudimos abordar hoy.
Hay muchas cosas para hacer.
Claro, de la intendencia. Gracias por haber estado.
Un gusto, y nos vamos para el Congreso de Intendentes.
Me imagino, claro. Tenés una movida interesante. Chao, hasta luego.
Chao.